Now or never. El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio en el que hablamos de talento, de innovación, de videojuegos y de todo lo que sucede cerca del polo de contenidos digitales de Málaga. Y precisamente eso de cerca y alrededor de es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque el pasado 29 de noviembre se celebró esa gran final, esa gran gala de los Indie Games 2024, te recuerdo, en su sexta edición. Por cierto, con categorías nuevas como novedades, con premios también muy suculentos como novedades. Y si había un premio que se quería llevar todo el mundo, es el del ganador absoluto de Indie Games 2024, que se puede decir que está en lo más de lo más. ¿Por qué? Porque está por encima prácticamente de todas las categorías. Bueno, pues ese proyecto, ese ganador absoluto fue Hidalgo, desarrollado por Infinite Threat Games. Es un estudio que nos propone un videojuego o un juego de aventuras, de exploración, con puzzles en tercera persona. Y atención, porque los protagonistas son todo un clásico: Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Tengo al otro lado al CEO y productor de Infinite Threat Games. Él es nada más y nada menos que Juan Pablo Guzmán. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, enhorabuena.
Hola.
¿Eh?
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Oye, vamos a ver, lo primero que choca aquí, o que puede chocar o llama la atención, es cómo se echa mano de todo un clásico, como es Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, para llevarlo al mundo digital, y no solo eso, sino hacernos jugar, disfrutar con ellos delante de una pantalla.
Pues la verdad es que es un reto, ¿no? Porque al final la novela de Don Quijote pues está considerada la novela más importante de la historia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho pues es la más vendida de la historia. Entonces al final coger ese legado de Cervantes y llevarlo a un videojuego pues no era sino un desafío, un reto y también una responsabilidad. Y en ello estamos, con muchísima ilusión en el desarrollo. Llevamos 2 años desarrollando y queda aproximadamente un año por delante. Uh-huh. Y bueno, pues está siendo también una aventura para nosotros intentar desgranar lo más importante o también lo más adaptable a un videojuego y pues plasmarlo ahí, estando a la altura, cuidando toda la entrañabilidad que tienen los personajes y la profundidad de la historia que tiene, ¿no?
Oye, ¿hasta qué punto se es fiel a esa filosofía de los personajes, a Don Quijote y a Sancho Panza?
Pues mira, intentamos ser bastante fieles en el sentido de que al final pues Cervantes quería transmitir ciertas cosas con estos personajes, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que pueden ser las dos caras de una misma moneda, ¿no?, de dos tipos de personalidades que hay inherentes al ser humano. Entonces intentamos también plasmarlo así, ¿no? De hecho, el juego es cooperativo, por lo tanto, bueno, también se puede jugar en single player, pero se puede jugar en cooperativo entre dos personas. Por lo tanto, estamos ahí induciendo al jugador la cosa de que al final es casi como un mismo personaje, ¿no?, el que se juega, aunque cada uno pues tiene habilidades diferentes. A la hora de resolver los puzzles, Don Quijote hace unas cosas y Sancho tiene que hacer otras para poder avanzar, ¿no? Y por supuesto con su personalidad cada uno, con sus chistes que van haciendo, sus chascarrillos que van soltando, sus refranes, ¿no? El refranero del Quijote, que es tan rico y tan divertido, ¿no? También.
Oye, y cómo encajan las piezas, ¿eh? Cómo encajan también en la obra de Cervantes la personalidad de Don Quijote de la Mancha y la de Sancho Panza, ¿no? Que está uno ahí siempre valiente, siempre echado pa'lante, y ahí está el otro un poco más comedido, y también se dan situaciones en que pasa todo lo contrario, o sea, que las personalidades pueden volver un poquito ahí loco al jugador también, ¿no?
Sí, también es muy interesante porque esto que comentas, porque el jugador va a ir evolucionando en la historia con los dos personajes, porque en Hidalgo no solo vamos a conocer la historia de Don Quijote y Sancho, sino que vamos a descubrir la historia de una familia que ha creado una maqueta, y esta es como la premisa del juego, ¿no? Es una maqueta enorme hecha a mano, como si fuese un Belén muy sí. grande, en una, colocado en una buhardilla de la casa, así como muy acogedor, en un ambiente muy, muy de esto que estamos ahí como por la tarde, entrando la luz, muy, muy a gusto, ¿no? Como solemos decir. Entonces, en esta situación, pues hay una familia que decide contar o jugar la historia de Don Quijote para contarla a sus hijos y los personajes son marionetas hechas por ellos, todo está hecho a mano. Entonces, en esta situación, pues vamos a descubrir no solo la historia de Don Quijote y Sancho, sino también la historia de esta familia que van a ir comentando todo lo que va ocurriendo. Por lo tanto, el jugador va a ir creciendo con lo que va ocurriendo, tanto a los personajes de Cervantes como a los personajes que están fuera, que se van a sentir identificados en determinadas circunstancias, que van a comentar lo que les ocurre a los dos icónicos personajes y eso es muy interesante y también es la parte así potente, ¿no?, de la narrativa de Hidalgo.
Claro, cuando uno le puede decir a algún oyente, oye, que es un juego de puzzles, se imagina ahí una caja llena de piezas, venga, ve por colocándola y que vayan encajando una con otras. En el mundo de los videojuegos, cuando hablamos de un juego de puzzles, en tercera persona, ¿de qué estamos hablando concretamente, Juan Pablo?
Pues mira, en concreto en el caso de Hidalgo, los puzzles que resolvemos en tercera persona son situaciones que se plantean pues para resolver, ¿no? Que pueden ser pues objetos que están bloqueando un paso y hay que conseguir un objeto para interactuar con ese objeto y que se desbloquee la zona, o puede ser que queremos, hay un objeto que está bloqueando una parte de la luz. Piensa que como está todo en un escenario realista de una habitación, pues puede ser que haya un haz de luz que se está bloqueando y que debemos de bloquearlo para poder ver qué hay detrás y acceder a ello. Entonces, esos son en principio los puzzles, pero además en Hidalgo no solo resolvemos puzzles en tercera persona, sino que hay momentos en los que accedemos a la mente de Don Quijote y vemos el mundo desde su punto de vista, con sus ojos, ¿no? Entonces ahí tenemos la oportunidad de ver toda la habitación a nuestro alrededor y utilizando objetos que pueda haber en la habitación y objetos que pueda haber en esta maqueta enorme, pues reconstruimos las figuras de la mente de Don Quijote. Por ejemplo, pues somos capaces de un molino convertirlo en el famoso gigante contra el que combatimos, ¿no? Y esos son puzzles, ¿no? También esa parte de oye, ¿cómo puedo reconstruir utilizando estos objetos? ¿Cómo puedo reconstruir o imaginarme que se reconstruye en la mente de Don Quijote un gigante, ¿no?
Ahora, bueno, que se puso de moda no hace mucho, por hablar de un símil físico, una escape room que te vas encontrando, tienes que ir desbloqueando, encontrando objetos, pero proponiéndoselo a través de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Oye, con el montón de videojuegos que han optado a los premios Indie Games, Juan Pablo, ¿qué crees tú que es lo que os ha diferenciado de los demás? Es decir, ¿qué es lo que os ha otorgado ese plus para convertiros en el ganador absoluto?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Porque la verdad es que el nivel era absolutamente increíble. Nosotros ya llevamos todos estos años desde que se hizo la primera edición, pues viéndolo tanto los finalistas como los ganadores. Y claro, ya solo estar como finalista era para nosotros una locura, ¿no? De alegría, porque al final los consideramos los premios más prestigiosos dentro del panorama indie a nivel nacional. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, estar ahí como finalista ya era espectacular, pero encima ganar el premio narrativa y el premio absoluto, pues claro, la verdad es que no nos lo esperábamos y súper contentos. Entonces, yo creo que un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que Hidalgo es un juego que nos traslada a ese punto que tenían los juegos antiguos de ilusión, de cuidado del detalle, de una experiencia un poco más allá de lo que es un simple juego o una simple experiencia de jugar un ratito y dejarlo, sino que quieres más y quieres descubrir qué hay detrás de esos personajes. Y además, el hecho de que es una experiencia compartida, ¿no? En familia, que se puede compartir en familia, que la pueden compartir un padre o una madre con sus hijos o entre hermanos. Yo creo que ese punto es el diferencial de Hidalgo. Pero también te digo que cualquiera que hubiese ganado en el certamen habría sido más que merecido, así que ese sentido súper agradecido, ¿sí?
Bueno, es que han mencionado los ingredientes de todo buen videojuego, ¿no? Y como decía uno, ya no se hacen videojuegos como los de antes, ¿no? Pues ahí lo tienes, Hidalgo, que queríamos hablar con Juan Pablo Guzmán, que es el CEO y productor de Infinite Threat Games, que es el estudio que ha conseguido llevarse el gato al agua con Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza como protagonistas. Pues Juan Pablo Guzmán, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y ya veréis que este es el principio de una gran amistad, como decían en la película Casablanca, quiero decir, porque ahora se van a fijar mucho más en todo lo que hacéis. Muchísimas gracias y un abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Y es que es increíble el nivelazo, ¿no? El nivelón de los Indie Games 2024. Recuerda ya la sexta edición organizada por el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, por el FICMA y, por supuesto, con el Ayuntamiento de Málaga. Y es que la cosa está muy reñida, menos mal que hay muchas categorías y, oye, cuanta más categorías, más posibilidades tiene uno, pues, de conseguir alzarse con uno de los premios. Mira, había una categoría llamada Andalucía. Qué nombre más bonito, ¿verdad?, para una categoría de los Indie Games. Bueno, pues ya me está escuchando el ganador de esa categoría. El proyecto es Dice Soul Link y el responsable es Antonio Jesús Rodríguez Cuenca, que además está al frente de un estudio malagueño llamado North Tokyo. Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Claro, decía yo, oye, vosotros no estáis alojados en el Polo de Contenidos Digitales, pero si os digo perita, no hay problema, porque sois malaguitas.
No, claro. ¿No? Por supuesto, lo conocemos.
Estupendo. Oye, ¿qué nos propone Dice Soul Link? He podido ver algo a través de internet y, sobre todo, hay mucha luchita, por lo que veo, ¿no?
Sí, Dice es un Metroidvania 2D con toques de RPG y es una historia de vuelta a casa que tienes que superar tus miedos y en un mundo devastado por el cambio climático. Mm-hmm. O sea que tiene una historia interesante detrás también.
¿Quién es el protagonista o la protagonista?
El protagonista es Kiro, un zorrito blanco.
Un zorrito blanco. Y ahora tiene que volver a casa, después de que se haya liado parda y sí. Tiene que volver a casa. ¿Qué nos propone en esa vuelta, en ese regreso? ¿Cuál es la propuesta?
Pues muchas batallas, tiene personalización de armas, de escudo. O sea, tiene mucha personalización, tiene el juego ciclo de día y noche, o sea, que va a estar muy entretenido.
Mm-hmm. Oye, ¿la dificultad distinta a la del día a la de la noche o no?
Sí, la noche los enemigos se intensifican y hay objetos que solo puedes coger durante la noche.
¿Los peligros de la noche?
Sí.
Bueno, también tiene sus ventajas, ¿eh? Todo hay que decirlo, Antonio Jesús. Oye, soy malagueños, ¿desde cuándo lleváis desarrollando este videojuego?
Pues la idea se inició más o menos un poco antes de 2020. Uf. Y lo llevamos desarrollando desde ese tiempo, pero a tiempo completo me puse ya el año pasado.
Oye, ¿qué le queda a esto?
Pues le queda un añito y pico todavía. Ah. O sea, hace poco hemos financiado con un Kickstarter y ya estamos con el desarrollo a tope.
Ah, ¿y ya hay plataformas gordas interesadas en él o no?
Bueno, lo vamos a lanzar en principio en Steam y Nintendo. Ajá. Nintendo Switch.
Oye, no está mal, ¿no?
No.
Vale. Oye, ¿y esto de participar es la primera vez que os presentáis a los Indie Games o lo habéis intentado en otras ocasiones?
No, la primera vez. De hecho, el primer juego que estábamos desarrollando, porque antes nos dedicábamos a otras cosas, un poco dentro del ámbito, pero no al mundo de los videojuegos. Y es el primer juego que estamos desarrollando.
Ah, bueno. Oye, hablas en plural, lógicamente, un estudio de videojuegos no lo lleva una persona sola. Se volvería loca y tardaría en desarrollar, yo qué sé, 15, 20 años tranquilamente. ¿Quiénes conformáis North Tokyo?
Bueno, realmente lo que es ilustración y programación sí que lo hago yo. Después hay otro chico que es amigo mío que se está encargando de la historia y después hay dos chicos que son compositores. Pero lo que es ilustración y programación sí lo hago yo.
O sea, que prácticamente estás tú ahí, dale que te pego todo el día.
Sí. básicamente.
Oye, ¿y esta historia de este zorrito, cómo se te ocurre? Es decir, oye, esto lo era un cómic, eran dibujos tuyos y, oye, esto le tengo que dar yo algún tipo de empujoncito y crear una historia en videojuegos. ¿Cómo nace?
Pues nace a partir de, con mi amigo, tengo yo una perrita que se llama Aria, y a partir de ver cómo se comportaba conmigo, de cómo me llevaba yo con ella, y cómo me llevo con ella, pues a partir de ahí nació la idea esa de cómo crear una historia de cómo un animal se relaciona con un humano, y la historia pues trata un poco sobre eso, sobre la relación entre Kiro, que es el protagonista, y Chloe, que es la chica. Y por eso es la historia de la vuelta a casa, porque se pierde y tiene que volver a casa.
Claro, bueno, pues ahí está la propuesta de Thais Soul Link. Oye, cuando os dijeron vuestro nombre en la categoría Andalucía, en la gala de los Indie Games, ¿qué pasó por ahí?
Pues la verdad que no me lo esperaba y muy nervioso, con los nervios al escenario, pero vaya bien.
Bueno, y ahora que sois ganadores de una categoría en unos premios tan importantes, ¿qué esperáis? ¿Habéis notado ya algo o no?
Hombre, sí, algo sí. La gente que nos ha apoyado por redes, muchos nos han escrito, nos han dado el apoyo de que cuándo vamos a lanzar el juego. Y la verdad que sí, que muy contento.
Bueno, hay que esperar, que las cosas buenas, ahí está, tienen su tiempo. Bueno, pues Antonio Jesús Rodríguez Cuenca, que está ahí en ese estudio malagueño North Tokyo, creadores de Thais Soul Link, que se han llevado la categoría Andalucía, los Indie Games 2024. Pues Antonio Jesús, enhorabuena, seguir currando, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Y a estas alturas de programa es un placer saludar a nuestro letrado, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas.
Muy buenas, qué bueno, me alegro escucharte.
Igualmente, en este último programa del año, y además que me traes un tema muy interesante. Yo creía que, por ejemplo, mi mujer cuando me lo decía, digo, venga, chiquilla, que no pasa nada, que son las etiquetas que vienen en los paquetes cuando pedimos a internet, pedimos a una plataforma y nos llega un paquetito, viene una etiqueta. En esa etiqueta vienen unos datos. Algunas veces cogemos ese envoltorio, esa caja, la tiramos sin más, con toda la etiqueta a la vista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me vas a contar acerca de esas etiquetas, Iván?
Pues fíjate, puede parecer una tontería, pero algo bastante más serio de lo que nos parece. De hecho, la policía ya ha hecho varios vídeos, la Policía Nacional, en su canal de redes, avisando de este tipo de cuestiones. Porque es tan fácil como irse a un contenedor aquí de Málaga y veréis que es algo muy habitual. La gente pide online, coge las cajas y las tira del tirón sin quitarle nada a esa etiqueta. Y eso se utiliza por los malos de dos formas. Lo primero que hacen los malos una vez que ya tienen todos tus datos, pues es generar una venta de un producto por internet que no existe, con tus datos, claro. Así que cuando alguien compra, en realidad está pagando un dinero por algo que nunca le va a llegar. ¿Pero a quién va a denunciar? Pues al señor Andrés o al señor Iván, que han cogido sus datos de esa etiqueta, de ese paquete.
No lo entiendo, me estoy perdiendo.
Venga, es fácil. Tú fíjate, yo me voy a un paquete y allí pone los datos de Iván González. Cojo todos los datos, con eso genero la venta de un producto en internet, de segunda mano. Y le pongo un precio inferior a lo habitual. Estamos en Navidad, estamos en fiesta, y la gente, cuando ve ese producto más barato de lo habitual, te va a llamar, te va a decir, oye, Iván, ¿vende ese producto? Y yo, sí, claro que lo vendo. Y en el momento que me paguen el dinero y me hagan el pago en Bizum, y es que cuando yo tengo que mandar el producto nunca se va a mandar. Por lo tanto, tú te vas a acabar mosqueando y vas a acabar denunciando a Iván. Claro, el pobre de Iván no sabe nada de toda esta historia, porque los datos de Iván lo han cogido de la etiqueta de ese paquete que estaba en la basura.
¿Qué datos van ahí?
Pues ahí tu nombre, tu apellido, la dirección completa, los datos que ya necesitan para hacer ese anuncio falso. Cuando vas a la policía y tienes todos los datos, de hecho, fíjate, ellos no tienen ningún problema en darlo porque se da confianza. Sí, sí, si tiene algún problema, me llama. Yo vivo en tal sitio, este es mi nombre y mi apellido. Y tú que vas a comprar algo, dices, oye, nadie se va a arriesgar, coño, me está dando la dirección de su casa. Nadie me va a dar la dirección de su casa, esto tiene que ser verdad. Bueno, pues no es verdad. Y cuando denuncia a la policía, quien me van a buscar es a mí. Y cuando tiramos del hilo, nos damos cuenta que eso había sido por esa etiqueta que yo había dejado en la basura. Eso es lo primero que hacen los malos con esa etiqueta, suplantar tu identidad para poner un anuncio falso en internet para que cuando tienen el dinero se quiten del medio y cuando denuncien a alguien te denuncien a ti.
Vale, claro, porque estás prácticamente te está dando, estás recopilando del contenedor de basura una tarjeta de visita. Porque incluso en algunas etiquetas viene el número de teléfono.
Efectivamente, pero además más de eso, cuando tú tienes el nombre y apellido de la persona, muchas veces lo que hacen los malos es que en Internet ponen tus datos. Y si hay alguna foto tuya, como por ejemplo la habría mía, en ese anuncio van a poner mi foto. Entonces, si tú haces alguna búsqueda simple en Internet, una búsqueda de usuario, y tú pones Iván González, pues te va a salir que es una persona de verdad. Pero es que te va a salir mi foto, la misma que han utilizado en el anuncio. Van a decir, pues sí, ahí van, este anuncio es de verdad. Madre pues no es de verdad.
Bueno, pues ahí está esa recomendación. Cuidado con las etiquetas que vienen pegadas en los paquetes que nos llegan a casa de cosas que hemos comprado en Internet. Si puedes destruirla, hacerlo lo más chiquitico posible, que no se vean los datos, mejor que mejor. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, te deseo un feliz fin de año y una buena entrada en 2025. Amigos, seguimos hablando.
Igualmente, un abrazo de corazón.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, no ha sido poco, pero ojo porque la radio continúa y lo hace con mucho sabor a Málaga. En este último programa del año, seguramente que don Enrique Ortiz, muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Vamos a poner como el Kiko, nos va a dar una vueltecita seguramente por los sabores de Málaga, ¿no?
Por el largo y ancho de la provincia de Málaga, buscando el sello azul de sabor a Málaga. Al igual que te dije para la Nochebuena, para esta Nochevieja no hay ninguna excusa para ya sea un entrante, un principal, un postre, maridarlo con algún vino, que en alguno de esos platos o en todos, el sello azul de sabor a Málaga esté presente y hablemos de lo que nos une, que es nuestro sabor, el sabor de Málaga.
¿Cómo te cuidas, Enrique? ¿Cómo te cuidas? Oye, feliz año si no te vuelvo
igualmente,
a ver.
Igualmente.
Hasta ahora.
Adiós.
Recibe el saludo de Andrés Atienza. Lo dicho, ahora te quedas con Enrique Ortiz y mucho sabor a Málaga. Oye, también para ti, ¿eh? Feliz entrada de año.